Buenas tardes para todas y para todos. Con la presencia del señor Presidente de la República, don José Mujica, damos comienzo a este acto de designación de la señora Presidenta de la Fundación Alejandra Forlán como Vicepresidenta de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Acompañan al señor Presidente de la República en la mesa principal, el señor Prosecretario de la Presidencia, doctor Diego Canepa, el señor Presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, doctor Gerardo Barrios, y la señora Presidenta de la Fundación Alejandra Forlán, licenciada Alejandra Forlán. A continuación, hará uso de la palabra el señor Presidente de la UNASEP, doctor Gerardo Barrios.
Bien, señor Presidente de la República, Prosecretario Canepa, autoridades presentes, medios de prensa, a todos ustedes. En primer lugar, quiero expresarles a ustedes mi enorme satisfacción por contar con un criterio que ha sido tenido en cuenta por el Presidente de la República y la Prosecretaría de incluir en nuestro equipo de trabajo a Alejandra Forlán, persona con la cual venimos trabajando hace mucho tiempo y que a su vez es la representante uruguaya frente a los organismos internacionales, dado que ha tenido un enorme y un muy buen desempeño tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estamos convencidos de que vamos a hacer un muy buen equipo de trabajo, continuando una estrategia en pro de la vida de los uruguayos, y creo que ese es nuestro principal y más profundo mensaje. Es decir, la idea es salvar vidas, y por eso es que estamos acá todos juntos, y saludamos entonces la presencia de Alejandra en el equipo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Gracias.
Muchas gracias, doctor Barrios. A continuación, le damos la palabra a la señora Presidenta de la Fundación, licenciada Alejandra Forlán.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Presidente de la República, José Mujica. Buenas tardes, Subsecretario Diego Canepa. Y bueno, Gerardo, Presidente UNASER. La verdad que para mí es un honor que me hayan... Primero que el señor Presidente se haya acercado a mí a hablar por este tema, que es tan importante, más de lo que la gente piensa, y que él haya venido y haya venido a casa y estar enfrente a mí, con mis padres, conmigo, para mí fue muy significativo. Y cuando él me dijo que le interesaba que trabajáramos para y por los siniestros de tránsito, para disminuir, concientizar y prevenir, para mí era imposible decir que no. ¿Por qué? Porque así como el Uruguay, cuando el Mundial salió a la calle, nos juntamos todos, yo estaba en Sudáfrica, tuve la suerte de poder ir, pero sé por prensa que estuvimos todos unidos desde allá y desde acá por una sola razón, que era la selección. Creo que esto tiene que ser igual. El mismo objetivo es juntarnos todos. Esto no es un color político, no es un color. Es luchar por el compromiso de todos los seres humanos para la disminución de los siniestros de tránsito. Se nos están yendo muchos niños, muchos chicos, y creo que el compromiso no va por, no solamente como yo empecé a trabajar en esto, en lo civil, sino es el compromiso de cada ser humano. Cada ser humano tiene que ser consciente que cuando sale a la calle, sea caminando, en bici, en coche, cualquiera, siempre tiene que estar atento y cuidarse. Eso es lo que yo siempre transmito y hablo con los chicos, que si uno no se cuida, nadie lo va a cuidar. Para mí es un desafío agarrar este cargo. Mi vida, desde que cambió abruptamente, se llenó de desafíos, y este es uno más, y es muy fuerte. Pero realmente mi sueño es, como tantos sueños que se hicieron realidad, que este sea uno más de esos sueños y poder junto al Estado, junto a nuestro presidente, que esto sea una política nacional y que entre todos podamos ser un ejemplo en América y en el mundo entero. Cuando hablo de todos, hablo de cada ser, como ya lo dije, del Estado, donde ahora pasó a estar, pero también de la comunicación. Para mí la comunicación es una pata muy importante, aparte de lo civil, obviamente no lo nombro porque está mi fundación que estará trabajando por su lado y muchas otras. Pero la comunicación, ustedes, todos los que están acá, y gracias por estar, son aquellos que nos tienen que ayudar a transmitir positivamente el cómo manejarnos para que esto pueda disminuir, ayudarnos con materiales, ayudarnos con todo. Porque así como yo hoy estoy acá, el día de mañana cualquiera de ustedes puede estar en mi lugar o en un lugar similar. La idea es que no pase y esto está pasando cada vez más. Y lo único que les pido es que, bueno, que nos ayuden a poder ayudar. Realmente esto lo hago por aquellos que se fueron, por aquellos que están luchando por vivir y por aquellos que no quiero que se vayan. Gracias por todo y gracias a ustedes.
Muchas gracias, Alejandra. A continuación, hará uso de la palabra el señor presidente de la República, don José Mujica.
Bueno, amigos, la cosa parece sencilla, mas no lo es. Una de esas tardes yo andaba por Colonia y allí multitud de muchachos en moto se habían negado rotundamente a usar el casco. Habían hecho manifestaciones populares, etcétera. Y eso pasaba en otros lugares del interior. Y se planteaba la hipótesis de que obligar a usar el casco es agredir la libertad. Entonces me pregunté para mí, yo fui motociclista muchos años, que a veces los datos científicos, que son implacables, resbalan. Es como si no existieran. El conocimiento que no tiene sentimiento, las ideas que no se transforman en fuerza subjetiva, subliminal, no son suficientes para cambiar la conducta humana. Lo que está pasando con el tránsito, con nuestro desmanejo, con la inconmensurable cantidad de vidas que se pierden y otras tantas que quedan estropeadas, con el costo que se le indilga a la sociedad, pero sigue habiendo picada, porque la velocidad es emocionante. Y hemos visto manifestaciones sociales muy fuertes en una ciudad del interior, porque unos chicos, por robar, provocaron un accidente que terminó con la vida de una señora. Pero estamos acostumbrados que con un coche nuevo, una madrugada, jóvenes manejan tomando puntería y se llevan su vida y la que esté por delante. Seguramente que esto que nos está costando una guerra tiene el costo de una guerra, tranquilamente, sordamente, todos los días como una gota de agua. Por mucho que quiera hacer el Estado, los Estados no transmiten sentimiento. Toman decisiones. A lo sumo pueden contratar campañas de publicidad, que porque se hacen rutinarias después nadie las considera. Es por eso que nos surgió la idea de convocar a esta mujer, porque su gesto de valentía es una acusación a toda la sociedad para que despierte, porque tiene el poder de sugerirnos algunas cosas que el resto de los mortales no tenemos. Porque como dice la murga, si no cambias vos, no cambia nada. Y si no cambia el valero de los gurises y las gurisas del Uruguay en su forma de manejar, y los que no son gurises tampoco, si no cambia, este problema no tiene arreglo. Seguiremos desangrándonos. Y no le encuentro sentido, primero, que no tenemos por qué andar tan apurados por la vida, porque nos vamos a ir igual. No hay nada que justifique tanto apuro. Y segundo, no se puede jugar con la vida de los demás. Si algún inconsciente no ama la vida, la cosa más trascendente que hay arriba de la tierra para cada uno de nosotros, por lo menos debiéramos encuadrar lo que no tiene derecho a despreciar la vida de los demás. Esta es una enfermedad contemporánea que además tiende a multiplicarse, porque es mucho más fácil hoy comprar una moto, es mucho más fácil tener un auto, y como tal es mucho más fácil perder la conducta. Y creo que se va a seguir multiplicando. Nos ponemos orgullosos. Hasta el propio gobierno. Hemos batido el récord de ventas de autos, macanudo. Si seguimos con esta conducta, tendríamos que sacar la cuenta también de la otra cara de la moneda en todo esto. La economía moderna parece que no va a parar con esto. Y el Homo sapiens ha decidido andar ligero y motorizado todo lo que pueda. Y esa es una cuestión civilizatoria. No lo va a arreglar ningún gobierno, pero por lo menos tenemos que pelear para que la gente desarrolle mecanismos de autocontrol. Se puede empezar en penas, en castigo. Pero en la vida lo que nos defiende es esto. Hay que aprender a andar adentro del peligro cuidándose. Y claro, semejante cambio cultural no es sencillo. Los mecanismos del Estado siempre van a ser débiles, les va a faltar. Hemos apelado a pedirle participación a esta joven mujer, porque ella tiene ángel para transmitirle a la sociedad e inducir a los jóvenes que vale la pena cuidar un poco la vida. Por eso nos sentimos agradecidos, como ellos. Como ella ha dicho, este no es un problema político partidario, este es un problema político de nuestra civilización, bien propio de nuestro tiempo, donde se estudia hasta el tamaño del caño de escape de la moto para que genere en los temperamentos muy jóvenes una sensación de fuerza, de dominio, como una trampa para vender la moto sin después tener muy claras las consecuencias. Por eso le tengo que agradecer todo el trabajo que ha hecho esta institución, los dolores de cabeza, las incomprensiones en buena parte del país, la gente joven, cosas elementales, resiste ponerse el casco. A esta altura, con los datos, con los hechos, y no faltan argumentos de defensa de la libertad. Bueno, por eso estamos agradecidos a todo lo que pueda hacer este organismo, que tiene una cara para decirle al público, y le vamos a pedir a los medios de prensa que ayuden en esto permanentemente. Las campañas educativas junto a las otras, porque en esto, por supuesto, a Dios rogando, pero con el mazo dando, las dos cosas. Y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Presidente de la República. Seguidamente vamos a hacer un pequeño intervalo para que el señor Presidente pueda continuar con sus actividades programadas y posteriormente abriremos un espacio de intercambio con los señores periodistas presentes. ¿Abrimos el espacio para preguntas? Muy bien.
Buenas tardes, Jesús Pérez, X30 Radio Nacional. Una pregunta para Alejandra. Bueno, sabemos la experiencia que has tenido en todo esto. Creo que de alguna manera sos representativo, una imagen de para poder saber qué es lo que puede suceder a aquellos que no respetan todo esto. Pero más allá de eso, del trabajo que estás haciendo en la Fundación, ¿cuál va a ser tu mayor aporte hacia este nuevo desafío que tenés por delante?
Esa de verdad lo estamos analizando y de verdad está en manos del presidente de UNASEB, así que sí, estamos recién comenzando y ordenándonos, así que no es una respuesta muy concreta que te puedo dar.
¿Alguna otra pregunta?
¿Qué tal? Gustavo Guisulfo de Radio Uruguay para Gerardo Barrios. Recientemente la Intendencia de Montevideo había anunciado había reiterado la necesidad de reglamentar la ley de seguridad vial con respecto a los vehículos escolares y los cinturones de seguridad. ¿En qué está ese tema? Porque había trascendido la noticia y no se sabe qué sucedió con la reglamentación a la larga.
Por suerte, en nuestro país, a partir del 1 de marzo del 2011, va a tener un transporte escolar seguro para los niños con cinturón de seguridad. Y si avanzan los anteproyectos que estamos estudiando con la Prosecretaría para presentar en el Parlamento, va a haber cinturón de seguridad en todos los vehículos de transporte de mediana y larga distancia de pasajeros. O sea que, en definitiva, nos vamos a poner en primera línea en lo que es la protección de los niños, no solo en el transporte escolar, en todo transporte.
Sí, Barrios, últimamente ha habido muchos accidentes, principalmente en estos últimos días, y la Intendencia ha decidido bajar la velocidad en la Rambla. ¿No se visualiza que ese no sería la solución para este problema, ya que no es la velocidad habitual en la Rambla la que causa los accidentes, sino que precisamente son, lo que hablábamos hace un rato, lo que hablaba el propio Presidente, las picadas que se hacen en la noche? De alguna manera se está viendo cómo reforzar quizás una prevención o de parte de la policía algún tipo de más allá de prevención.
Sí. Las iniciativas que ha tenido la Intendencia de Montevideo se sustentan en estudios que demuestran que la velocidad es un factor, digamos, determinante de la siniestralidad, tanto de que se produzcan como cuanto una vez que se producen ocasionan lesiones. La Rambla de Montevideo no es una rambla de vía rápida, de vía de salida, donde la gente anda como en una autopista. Hay que tener en cuenta que la Rambla de Montevideo es el centro, digamos, de referencia de muchísimos uruguayos que aprovechamos en esta época ir a precisamente disfrutar de nuestra hermosa Rambla. Esos muchísimos uruguayos, si son embestidos a 75 kilómetros por hora, que es la velocidad permitida, fallecen en el 100%. Por lo tanto, el factor velocidad es un factor que hay que corregir dentro de muchas estrategias. Las velocidades, y hoy la tendencia mundial es inclusive a vías 30, es decir, a mucho menos que la velocidad de nuestras avenidas, se establecen en función de varios factores. Pero teniendo en cuenta también este factor que estoy mencionando, ningún ser humano sobrevive a un impacto de un vehículo automotor a 75 kilómetros por hora, ni peatón, ni ciclista. Y el motociclista atropellado a 75 kilómetros por hora fallece en el 85% de los casos. O sea que esto es una estrategia dirigida a salvar vidas, y saludamos esa iniciativa junta con otras que puede haber tanto en la Intendencia de Montevideo como en la Intendencia del Interior. Recién el presidente hacía una frase que yo creo que hay que rescatar. En los lugares donde las normas se aplican y se fiscalizan, ha disminuido dramáticamente la mortalidad y los lesionados en el tránsito. Ese es el camino: educar, comunicar, formar y aplicar las leyes, que son en definitiva las que nos permiten bajar las cifras de lesionados y fallecidos. ¿Hay picadas? Sí, hay picadas. Hay mucho más picadas donde nadie controla. Si el Ministerio del Interior no controlara los partidos de fútbol, seguramente tendríamos como consecuencia una riña tras cada partido. Esto es exactamente igual. Si acompañamos la educación con una correcta y adecuada fiscalización, y ya les tiro un mito para el suelo, es que en 6 meses somos capaces de bajar la cantidad de lesionados y muertos. El ejemplo de Río Branco en el departamento de Cerro Largo es el más típico de todos. En 6 meses disminuyó a la mitad la cantidad de siniestros de tránsito, disminuyendo los lesionados y los fallecidos en esa ciudad, solo porque el alcalde, con las fuerzas vivas de la zona, estableció la aplicación de las normas. Entonces creo que ese es el desafío que tenemos planteado, sumado a las iniciativas que las intendencias y el Ministerio de Transporte está teniendo para bajar la siniestralidad, tanto en las zonas urbanas como en las rutas.
Sobre esto mismo, Barrios, entonces, ¿se está haciendo algo para la fiscalización de esto? Porque las picadas sabemos todos dónde están y cuándo, hora y lugar.
En términos generales, nosotros ya planteamos, desde el punto de vista de la actuación en conjunto con el Ministerio del Interior, cuál es la conducta. Es más, las picadas están prohibidas y no se pueden hacer en la vía pública. ¿Es un deporte? Preguntémosle al Ministerio de Turismo y Deporte. Planteamos y llevamos esa definición hacia el Ministerio de Deporte. Si es un deporte, se reglamenta. ¿Dónde? En áreas privadas, bajo la reglamentación del Ministerio de Deporte. Mientras tanto, las picadas no se pueden hacer. El anteproyecto de ley que estamos discutiendo con la Prosecretaría de la Presidencia incluye a las picadas como un delito, con el decomiso de los vehículos cuando son hechas en la vía pública. O sea que, más claro que eso, digamos, creo que nosotros hacemos, como decía recién el presidente, del Estado hacemos lo posible, del UNACEBA hacemos lo posible, establecemos las leyes, las normas, tratamos de poner a tiro al país. Pero bueno, eso no nos da garantía de que las leyes en definitiva se cumplan. Y si vivimos en un país que no es federal, todos deberíamos acatar y hacer cumplir las leyes que estamos elaborando. Ahora, si no se cumplen, la población podrá reclamar a sus autoridades por qué es que no se cumple.
Hola, Camilo Deleli de CX14, El Espectador. El deseo de una buena gestión, Alejandra Forlán. Buenas tardes para todos. La consulta concreta venía por un lado que ya se refirió el doctor Barrios recién, ¿verdad? Por experiencia familiar, sé que en algunos países nórdicos, europeos, las sanciones, las multas, se hicieron mucho más duras desde el momento en que llegaron a tener una importante cifra de siniestralidad con fallecidos y muertos. La pregunta para Alejandra concretamente es, a su juicio, de un 100%, de un todo, ¿cuánto habría que dedicar a la educación y a la prevención, y cuánto habría que dedicar a la represión, a la sanción precisamente? Y si entiende que esto tendría que ser mucho más grave, mucho más duro, porque muchas veces se dice que hasta que a la persona no le afectan su bolsillo, no entiende razones. Gracias.
Bueno, nuestro país ya hace años que no hubo educación vial. Cuando nosotros éramos pequeños no hubo educación vial. O sea, yo creo que la fiscalización ya ayudaría mucho, de una forma, y siempre lo digo, a educar. cambiar conductas de esa forma, o sea, fiscalizando, como tú bien dijiste, que toque el bolsillo de la persona, es reforzar y reforzar la conducta para el cambio. Creo que eso es una suma de educación en los chicos y en aquellos que no fuimos educados a través de la fiscalización. Me parece que es una pata de la mesa muy importante.
Muy bien. Muchas gracias a las autoridades, su presencia aquí en la sala de prensa, al igual que a todas y todos los presentes. Buenas tardes.